Si vemos, leemos, escuchamos una noticia polémica o una publicación en redes sociales no nos cierra del todo, en Hacemos lo que Podemos, vamos a la fuente.
Gustavo Salle, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, Richard? Un gusto.
Pero por favor, otra vez por acá. Estuviste a fines del año pasado y a principios también, ¿viste?
Bueno, la verdad que es un placer.
Bueno, antes que nada, ¿cómo venís sobrellevando la cuarentena? ¿Cómo venís sobrellevando todo esto de la epidemia a nivel mundial de lo que es el coronavirus? ¿Cómo la venís llevando vos con el tema, con tu trabajo, con tu exposición en al aire?
Bien, correcto. Desde el punto de vista profesional, laboral, totalmente paralizado porque hay una feria judicial sanitaria. Uh-huh. Por lo tanto, laboral, profesionalmente, totalmente paralizado. Desde el punto de vista, digamos, político y de nuestra actuación en las redes, con mucha intensidad. Yo te quiero puntualizar que uh-huh. la reunión que protagonizamos el otro día con el presidente de la República fue en el marco de un movimiento que se llama Uruguay Soberano, que procura efectuar un referéndum para modificar la Constitución y cerrarle el paso a este tipo de contratación que llevó adelante el doctor Vázquez clandestinamente, uh-huh. en secreto, sin intervención del Parlamento, sin intervención del pueblo. No fui por Partido Verde Animalista, porque además yo me he apartado del Partido Verde Animalista, pero fui, vuelvo a repetir, como integrante de este movimiento que tiene, sí, como finalidad, fundamentalmente, en esta instancia, la rescisión del contrato ROU-UPM. Uh-huh. Y eso le fuimos a plantear al presidente de la República. ¿Por qué?
A ver.
Porque la epidemia genera un cambio de circunstancias, generan un cambio de contexto diferente al que imperaba cuando se firmó el contrato.
Bien.
Y ese cambio de contexto que está caracterizado por la epidemia habilita que funcionen, que graviten, que se puedan alegar institutos jurídicos para obtener la rescisión sin ningún tipo de responsabilidad económica, sin ningún tipo de penalidad contractual. Uh-huh. Son los institutos del caso fortuito y fuerza mayor que el propio contrato en las cláusulas 7.1 a 7.5 contiene y tiene además la específica previsión del caso de epidemia como causal de suspensión, modificación o rescisión del contrato. Cualquiera de las tres hipótesis, obviamente dependiendo de determinadas circunstancias que se describen allí en el contrato.
Bien.
Eso le fuimos a plantear al presidente de la República.
Perfecto, bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Luis Lacalle Pou?
Tomo nota.
¿Eso fue todo lo que te dijo?
Tomo nota. Eso fue todo lo que dijo. Tomo nota.
Pero digo, algo más. O sea, no creo que haber terminado en tomo nota y se fueron.
No, hay una cosa que es muy, muy clara. Uh-huh. Este presidente, que es un hombre joven, que viene de estirpe política, fue político el abuelo, fue presidente su padre, él muy joven, diputado y senador, es un hombre político, por definición,
sí,
y por acción. Por lo tanto, sí, con las piernas extendidas por abajo de la mesa, cómodamente sentado, uh-huh. fundamentalmente nos escuchó.
Bien.
De parte de él no emergió ninguna conceptualización que permitiera, algún tipo de conjetura certera con respecto a lo que va a ser. No quiere decir que yo no la tenga,
bien,
o que yo no la haya hecho, pero en la reunión es lo que te acabo de describir.
Bien, ahí va. Y sobre eso que le dijo a usted Lacalle Pou, ¿usted qué conjetura saca por fuera de eso? ¿Tiene alguna definición?
Correcto, sí, por supuesto que tengo.
A ver.
Pero está muy bien lo que tú decís, y yo lo voy a remarcar por fuera de eso. Por fuera de eso.
Bien.
Yo tengo elementos, tengo información. No en balde llevo una lucha de tantos, a esta altura de tiempo, tantos años, uh-huh. con la UPM.
Sí.
Mi impresión es que el doctor Lacalle Pou quiere la inversión y eventualmente quiere este contrato con algunas modificaciones.
Bien.
Ahora, evidentemente, no sé hasta qué punto puede, se anima, es conveniente desde la óptica de él, no de la mía, llamar a UPM para plantearle el tema de las modificaciones.
Bien.
En última instancia, lo que sí es muy claro, esto sí es una conjetura subjetiva, pero que sobre la que tengo cierta grado de, digamos, de certidumbre, uh-huh, es que quiere la inversión. Se afilia al modelo sanguinetista forestal celulósico al que se afilió por antonomasia Mujica y Vázquez.
Bien.
Porque, a ver, esto no es cuestión de que este modelo sea un modelo de la calle Pou. Este es el modelo que arranca, uh-huh, el embrión de esto está en la ley forestal, en esa bruta transferencia de dinero del pueblo uruguayo hacia las grandes forestales internacionales, extranjeras. Uh-huh. Y aunque parezca mentira, en un país pobre, subdesarrollado, que necesitaba sus recursos para diversificar su estructura productiva, su matriz productiva, Sanguinetti los derivó a enriquecer a la oligarquía forestal extranjera. Uh-huh. Y cuando uno pensaba que un gobierno que se decía de izquierda asumía el gobierno, pensaba que daba un giro de timón y que abandonaba el proyecto forestal celulósico, sobre todo cuando había un presidente que en Minas de Corrales, unos meses antes de ganar las elecciones, hablaba de la traslocación de las industrias contaminantes desde los países centrales a los países periféricos. Y resulta que cuando llegó al gobierno, este señor alentó...
¿Este señor a quién se refiere? ¿Este señor con quién se refiere?
Al doctor Tabaré Vázquez Rosas.
Bien, perfecto.
Este señor nos mintió en Minas de Corrales y cuando llegó al gobierno profundizó, yo diría que superando, siendo más papista que el Papa, siendo más sanguinetista que Sanguinetti, uh-huh, profundizó el modelo forestal celulósico.
Bien.
Colonialista, contaminador,
Sashi,
condicionado. Sí.
Bien, no, entiendo perfectamente, pero en realidad, ¿qué conjeturas saca usted sobre esta respuesta de Luis Lacalle Pou ayer? Sobre, tomo nota.
Se hace la pastera. Salvo, por el lado del doctor Lacalle Pou, las pasteras se hacen.
Bien.
Punto.
Bien, o sea que
eso no
en eso,
la menor duda.
Eso está en concordancia con el gobierno anterior, entonces. O sea, están como de acuerdo.
Absoluta, A ver, el Partido Nacional con respecto a las pasteras, porque, claro, Lacalle Pou interpeló por el tema del contrato y Heber nos dice desde el Ministerio de Transporte que el contrato es indecoroso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que en política es muy común el doble discurso. Es muy común decirle en la tribuna algo al pueblo y después hacer otra cosa. Eso caracteriza al político tradicional de nuestro país, la demagogia.
¿Usted se incluye pastera dentro de los políticos? ¿Eso no?
Yo entré a la política recién hace unos días y por tener una forma de actuar diferente que me quedé afuera del Parlamento. Por mantener leal, sincero y no politiquero, quedé, uh-huh, afuera del Parlamento.
Pero usted está fuera del Parlamento porque la gente no lo votó.
Correcto, y no me votó porque no tenía el discurso correcto, porque a la gente le gusta que le mientan. Como mintió el Partido Nacional con respecto a las pasteras, y yo se lo estoy diciendo en este momento. Uh-huh. Las pasteras salieron con el apoyo de Lacalle Pou. Lacalle Pou interpelaba por un lado y por otro lado tenía tres intendentes que le daban todo el apoyo a las pasteras. Uh-huh. Enciso, Vidalín y La Rosa. Uh-huh. ¿Se da cuenta?
Sí, sí, sí.
Y nosotros no tenemos ese discurso. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido otro discurso, uh-huh, es más, si nosotros fuéramos acomodaticios, oportunistas, inmorales, con 19.000 votos, yo estaba acomodado. Hay diputados que tienen 6.000 votos, mi amigo.
¿Usted cuántos votos tuvo? ¿Usted cuántos votos tuvo, Sashi?
19.392.
Bien. Y
19.392. Y tres veces más que muchos diputados que están hoy sentados en el Parlamento.
¿Y por qué cree que la gente no lo apoyó un poco más? Por ejemplo, el doble, que no llegó a 38.000, por ejemplo. ¿Por qué piensa de que sigue apoyando esta mentira de UPM y todo, y muchas otras cosas más, ¿no?
En definitiva, al pueblo no le gusta la verdad, porque la verdad duele. Es como esto que estamos viviendo en este momento. Si uno habla la verdad de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, yo estoy seguro que corre el riesgo de tener algún tipo de problema, de amenaza o de atentado, ¿se da cuenta? Uh-huh. A ver, nosotros le fuimos a plantear a la calle Pou, sí, en buen romance, uh-huh, que no puede utilizar 4.000 millones de dólares para maximizar las ganancias de Walross. No puede seguir lo que hizo Vázquez, de comprometerse a hacerle las vías, hacerle los viaductos, hacerle el puente, tenerlo en zona franca, comprarle la electricidad a un precio de oro. No puede mantener eso. ¿Por qué? Y esto se lo pude decir. Uh-huh. Porque, Luis, vas a tener a la puerta de tu despacho miles de hambrientos pidiéndote para comer. Entonces vos vas a tener que elegir entre enriquecer a Walross, uh-huh, o atender a tu pueblo.
Bien.
Y hoy tenés la oportunidad, Luis, de que en la Plaza Independencia haya un segundo caballo con un héroe arriba, uh-huh, que es el segundo independentista más importante del país, que lo podés ser vos, en tanto y en cuanto este contrato es un contrato que afecta a la soberanía nacional, uh-huh, y del cual hoy, por la epidemia, tenés la oportunidad de liberarnos, de independizarnos.
Sashi, y esto, esta anulación del contrato UPM con el gobierno, con el Estado, digamos, ¿no? Con Uruguay, ¿tiene algún tipo de costo en lo que usted está reclamando?
Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Si no se pudieran utilizar los institutos previstos en las cláusulas 7.1 a 7.5, sí tendría un costo que haría inviable la rescisión del contrato.
¿Y, ¿y esos puntos? ¿Qué dicen esos puntos? El 7.1.
Esos puntos contemplan como eximente de responsabilidad la epidemia. La epidemia. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Bien.
Con estas palabras. Con estas palabras. Entonces, por eso fuimos a hablar con la calle Pou. Porque le queda hasta el 13 de abril para mandarle un telegrama colacionado, un mail o un escribano diciéndoles: rescindo, suspendo o los convoco a una mesa de renegociación.
Bien.
Entonces le planteó, por supuesto, entonces le planteó a él y a Álvaro Delgado, que estaba al lado.
Bien, bien, ¿está agitado? Perdón, Gustavo, ¿está agitado?
No, yo estoy lo más bien. Lo noto agitado. Me gusta hablar
con énfasis. Ahí va, con énfasis, así me gusta.
Sí, señor.
No, bien, bien,
señor,
entonces...
Eso despierta a la gente.
Claro, exactamente. Escuche, usted entiende el juego, ¿eh? Usted entiende el juego. Por eso a mí me gusta charlar con usted. Usted entiende bastante el juego. Escúcheme, bien, le quería hacer una pregunta. Entonces, perdón, no me quedó claro. ¿Tendría algún costo lo que usted está reclamando o no tiene costo?
Para que quede claro. En última instancia, para hacerla más fácil, no. Tenemos la oportunidad de rescindir el contrato sin responsabilidad económica, sin penalidad económica.
Bien. Perfecto. Le quiero hacer una pregunta sacándole un poquitito de esto nada más, y no mucho tampoco. ¿A usted le ofrecieron,
arriba.
¿Usted le ofrecieron ser parte de la coalición multicolor?
No.
¿No le ofrecieron?
No, porque además... No. La respuesta primaria es no.
Bien.
Segundo, el por qué no.
Ahí va.
Y porque cuando usted tiene un discurso tan crítico y ácido...
Sí, pero usted, usted tuvo mucho crítico y ácido sobre el Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Mujica. Usted le ha dado bastante al Frente Amplio.
No, pero... y el Partido Nacional también.
¿Sí?
Yo lo llamo Punón. Yo lo llamo Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Yo dije que la calle Pou, y lo reitero,
sí,
y obviamente no era el tema que nos convocaba,
no había
colaborado codo a codo en el golpe de Estado técnico, cuando la ley 19.334 le confiscó al Poder Judicial la potestad de investigar la corrupción. Si hay tanta corrupción, si el Frente Amplio pudo robar y saquear tanto, es porque la calle Pou colaboró con el golpe de Estado técnico, colaboró con la veña del comunista Jorge Díaz como fiscal general, al mando de la Fiscalía General como una maquinaria de impunidad y encubrimiento del saqueo que realizaron Vázquez y Mujica y la TRUT que los acompañó.
Uh-huh. Bien, bien.
Lo veo.
Lo quiero imaginar, antes de seguir, lo quiero imaginar. ¿Dónde está? ¿Está en un living? ¿Está en un escritorio? ¿Dónde está?
Correcto, no, yo estoy en un living, en mi casa de Parque del Plata, con la computadora prendida, con el artículo de Guillermo Tolosa de Ceres en la pantalla, artículo muy importante que se lo recomiendo en este momento.
Sí, lo voy a leer, determina el programa y lo leo.
Porque, ¿qué pasa? Tolosa, que fue un ex miembro del Fondo Monetario Internacional, que forma el think tank del pensamiento económico liberal al cual pertenece Talvi, que dijo todos somos UPM, que está casado también con UPM, Resulta que habla de...
¿Talvi está casado con UPM, me está diciendo?
Sí, sí, por supuesto. Y si dice, a ver, Richard, si usted dice todos somos UPM, como que todo el Uruguay fuera UPM, ¿qué tiene que pensar uno? Y está casado con UPM, sin lugar a ninguna duda. Pero ese instituto y este economista hoy sale y dice que frente a esta situación, que lo describe muy bien, hay que reasignar recursos.
Bien.
Y entonces yo digo, y lo pongo en las redes, Ceres y Tolosa están a favor de la rescisión del contrato. Fíjese qué cambio que pegó Ceres. Está a favor de la rescisión del contrato. Ahora Ceres dice, todos no somos UPM, todos no queremos UPM. Albricias le pongo en las redes. Albricias, abrieron los ojos, se dieron cuenta. No podemos destinar 4.000 millones de dólares para enriquecer a Walross. Tenemos que destinar los 4.000 millones de dólares para atender a los uruguayos hambrientos que van a quedar después de esta brutal epidemia global.
Bien, y siguiendo con la pregunta de la anterior, yo le pregunté si le ofrecieron formar parte de la coalición multicolor y usted dijo que no porque había sido muy ácido y muy crítico. Pero,
y porque si... además, evidentemente, toda mi perspectiva
bien,
la realidad está en las antípodas de lo que son las perspectivas de este grupo que tiene identidad ideológica y política. Identidad ideológica y política entre el Frente Amplio y la calle Pou. Y el BAE, la coalición multicolor.
Bien, no, y lo que le quería preguntar era, si le hubiesen ofrecido, ¿usted agarraba? ¿Eh? Si le hubiesen ofrecido un cargo... que tenga que ver con... ¿Usted hubiese agarrado?
Le voy a contar algo doméstico.
A ver.
Anecdótico.
Cuénteme.
En determinado momento le digo, bueno, mirá, Luis, vos por lo menos, le digo, me dejaste estar de este lado del vallado. El otro ni siquiera me dejó estar de este lado del vallado.
El otro Tabaré Vázquez.
El otro Tabaré. Entonces me dice el presidente, con el cual yo tengo conocimiento anterior, me dice, pero también, Gustavo, ¿a vos quién te va a querer de este lado del vallado? Yo no había contado
No, pero también. está bien, forma parte también de la humanización, ¿no? Que se sale un poquito del protocolo también.
A ver, desde el punto de vista humano, el trato con el presidente de la calle, el presidente de la República, doctor Lacalle Pou, fue un trato afable, campechano. La gente no entiende dos aspectos diferentes de lo que puede ser una reunión. Una cosa es el trato humano, que usted se sienta a gusto. Y otra cosa es que el individuo que te hizo sentir a gusto no te dé pelota. Y acá nos sentimos a gusto, pero siento que no nos va a dar pelota. ¿Quedó claro?
Sí, claro que queda claro. Claro que queda claro.
Yo por eso no me voy a sentir ofendido ni nada por el estilo. Le voy a contar otra cosa anecdótica.
Dale.
Entramos al despacho del presidente de la República sin haber sido revisados. Yo podía ir con un 357.
No, pero...
Pero no, pero esto vale la pena que le lo resalte. Déjeme terminar. Yo podría haber ido, yo o cualquiera, podríamos haber ido con un 350. Entramos con paquetes de lechuga. No nos revisaron los paquetes de lechuga. ¿Se da cuenta?
Sí, yo entiendo, sí, digo, igual es difícil imaginar que usted lleve un revólver para pegarle un tiro en la cabeza.
Pero yo no, por supuesto, ¿qué voy a llevar si tengo una...?
Yo creo que si voy yo, a mí sí me revisan de arriba abajo.
Fue gente que no conocían. Fue gente que no conocía la calle Pou. Y que no lo conocía la seguridad de la torre ejecutiva. Hay otra apertura, por lo menos, y vuelvo a repetir, en el trato, por lo menos en el trato. Ahora, que después, todo eso, en la sustancia, que es lo fundamental, cristalice, bueno, eso es otro tema, pero lo que yo le dije, con respecto a la soberbia de Tabaré Vázquez, pues, y sabe otra cosa paradójica, perdón, que me viene a la memoria.
A ver.
Cuando nosotros subíamos, felizmente, por el otro ascensor, bajaba la delegación del Frente Amplio. Y entonces yo decía, pensar que Tabaré Vázquez jamás viabilizó un diálogo con estos colectivos, ¿verdad? Y sin embargo, estos que hace unos días que fueron expulsados del gobierno por su desgobierno, vienen ahora a dar consejos, a pontificar. Y decía, qué político que es la calle, porque... razonaba poniéndome en la posición de él, como presidente de la República y estando 15 días en el gobierno y que vengan estos a pedirme una audiencia. Y decía, ¿qué posición distinta habría adoptado yo, no? Uh-huh. Y bueno, pero por algo él está en la presidencia de la República.
Claro, exactamente.
¿Por qué? Porque maneja la política. Y los recibió, sí, y como nos recibió a nosotros. Y después era lo que el staff lo asesora, quiera, o las presiones que reciba, o los compromisos que tenga, o lo que usted quiera pensar.
Bien, bien, bien. Y bueno, para ir finalizando, ¿cómo piensa que está manejando el gobierno actual, que hace un mes que asumió, este tema de la pandemia y, bueno, la recomendación, la no obligación a la cuarentena obligatoria, las medidas que se están tomando,
bueno,
el tema económico? ¿Cómo, cuál es su visión sobre eso?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Primero, cuarentena obligatoria es imposible, es mentira. No hay cuarentena obligatoria. Le voy a explicar por qué.
A ver.
Porque, como bien se informó, son tantas las excepciones que en realidad termina por desvirtuar el concepto de cuarentena obligatoria. Son muchísimas las excepciones, porque es falso que el país pueda detenerse. Se puede detener una parte, la parte menos sustancial, menos esencial, uh-huh. Pero hay otra que no se detiene. Si se detuviera, usted y yo no estaríamos hablando, porque habría parado Antel, UTE, la locomoción, no tendríamos agua, no tendríamos energía. Entonces,
no, pero no hay servicios esenciales, pero los servicios esenciales quedan.
Por eso le digo, por lo tanto la cuarentena no es total. Ahora, si hablamos por cuarentena total...
¿Cómo me la saca el córner,
Pero es que es así.
Pero hay servicios... Pero si vamos a regirnos fuertemente por una cuarentena total, los médicos no tienen que salir de su casa, y eso es imposible.
Entonces, por eso, pero es lo que... Usted está reafirmando lo que yo digo.
Claro, pero lo que le estoy diciendo es que manteniéndose la cuarentena... La cuarentena obligatoria...
Vamos a ese sector de la población que no es esencial.
Exactamente. Lo esencial que siga, eso es algo evidente.
Estoy de acuerdo. Ahora... Correcto, nos entendimos, precisamos conceptualmente de qué estamos hablando.
Bien.
Esa cuarentena de lo no esencial tampoco puede durar mucho tiempo. ¿Por qué no puede durar mucho tiempo? Porque la gente tiene que trabajar, tiene que comer. Porque esa cuarentena implica parar todo el sistema de alimentación del país, por ejemplo, y eso es imposible. Y de eso trata el artículo de Tolosa. Y esa es la gran disyuntiva que tienen hoy por hoy los gobiernos. Porque, a ver, la economía no es dinero, no es papel, no es billete la economía. La economía es producción. La economía es sacar un boñato, sacar un zapallo, hacer la sopa, producir. ¿Se dan cuenta? Los barbijos, los fármacos, las camas. Entonces, ¿cuál es el tema? Que va a llegar un momento... Uh-huh. Que si el coronavirus se extiende, habrá que convivir con el coronavirus. ¿Y sabe qué? Lo que la gente no está dispuesta a comprender es que llega un momento que esa cuarentena puede causar más muertos que el propio coronavirus. Es una cuestión de equilibrio. Uh-huh. Y de eso trata también este artículo, que está muy bueno. Y de eso trata también otro artículo que está en las redes, que nos explica la cantidad de muertos que hay diariamente en el mundo y que, como son por temas o por patologías que no son tan contagiosas como esta, y que en algunos casos no son contagiosos, uh-huh, porque no son patologías somáticas sino que son o biológicas, sino que son patologías sociales y económicas, como el caso del hambre. El hambre no se contagia y mueren millones diariamente.
Uh-huh. Bien.
Y sin embargo, no hay emergencias, ni CNN, ni Bloomberg, ni Russia Today salen contabilizando minuto por minuto. Pues yo le pregunto algo. Y mire que no estoy minimizando la pandemia ni nada por el estilo.
Pregúnteme.
Pero muertos por coronavirus, ¿cuánto hubieron en el país? ¿Cuánto hubo en el país?
Cuatro.
Cuatro. Cuatro muertos. ¿Cuánto hace que empezó?
Hace tres semanas.
Tres semanas. ¿Cuántos muertos por... violencia doméstica, homicidios...
Bien, pero no por pandemia, sí, pero no por una cuestión sanitaria.
Claro, no por contagio, sí. Exacto, estamos de acuerdo.
Eso ya pasaba antes y va a seguir pasando después que pase el coronavirus, lamentablemente, ¿no?
Sí, estamos hablando de cuatro. Y por cuatro usted paró toda la economía. O mejor dicho, no paró toda la economía, porque estábamos hablando de las medidas de la calle Pou, y yo le decía que coincidía. Yo coincido con que el motor, como dijo Arbeleche, de la economía no puede pararse totalmente.
Bien, entonces, ¿usted está a favor del discurso, de por ejemplo, de Bolsonaro, que dice que no hay que parar la economía?
Espere, despacito por las piedras.
A ver.
Yo hablé de Arbeleche y el gobierno uruguayo, que es la economía no se puede parar totalmente.
Bien.
Paréntesis. Punto y al otro renglón. Bolsonaro.
Sí.
Bueno, Bolsonaro es otra cosa. Bolsonaro es Boris Johnson. El primero que adoptó una posición contraria a parar la economía fue Boris Johnson.
Sí.
En Inglaterra.
Sí.
Dijo, acá seguimos laburando. Punto. Y como que la ola empezó a crecer y no tuvo más remedio que tocar el freno y decir, señores, aislamiento voluntario primero, y no sé si es cuarentena total en este momento, ignoro.
Sí, tuvo que tirar todo para atrás, sí.
Tiró para atrás. Bolsonaro, con sus discursos totalmente desmesurados,
uh-huh.
Es una gripecita.
Sí.
Bueno, tuvo problemas con su propio partido, problema con los militares le fueron a hablar con el vicepresidente de la República hablando de un posible impeachment, los jueces le levantaron las medidas, lo multaron, los gobernadores se pelearon con él,
bien.
Twitter lo censuró,
sí, es verdad,
y no tuvo más remedio que clavar el porque sabe qué, en 5 días más Bolsonaro estaba como Lula, fuera del gobierno.
Bien, pero entonces, entonces me está diciendo que, porque usted me hizo, volviendo un poquito para atrás, volviendo a lo que estaba hablando, ¿no? Usted dijo que por asesinatos, por violencia doméstica y otras cosas, no se para la economía. Y por una pandemia que hasta ahora tiene 4 muertos en Uruguay, se paró todo, casi todo el sistema.
No, no se paró. Está bien en que no se paró.
¿Cuál es la crítica, entonces?
Que no se pare.
¿Pero está bien o está mal?
Está bien en que no se pare todo. Está bien lo que está haciendo Arbeleche de mantener la economía a media marcha,
un 30%.
Está bien lo que está haciendo desde mi modesto punto de vista.
Capaz que no me expresé bien, pero la pregunta era esa.
Pero ya aclaramos todo y eso es lo importante. Que quede claro que está bien, a juicio mío, que no pare totalmente la economía. Porque parar totalmente la economía sería generar una situación que también tendría consecuencias letales para un importante sector de la población.
Bien,
ahora bien.
Bien, no, pero para finalizar.
Esta media máquina tampoco se puede extender mucho tiempo.
Exacto.
Y ahí está el drama.
Exacto. Y para finalizar, ¿le parece bien que se hayan reducido un porcentaje a los sueldos líquidos mayores a 80.000 pesos a los funcionarios públicos?
Bueno, está bien, pero desde el punto de vista moral, previamente tendría que haberse rescindido el contrato RO-UPM. Es decir,
¿pero qué tiene que ver?
Le habría dado mayor legitimidad a la medida,
sí,
haber comenzado por los lugares donde la asignación de recursos es más importante.
Bien, pero ¿qué tiene que ver los sueldos de la gente?
Se lo acabo de decir, Richard, legitimidad moral.
¿Usted me justifica eso con legitimidad moral?
No le justifico, le explico. Que a un funcionario público que gana 82.000 pesos hoy, que está por debajo de la canasta familiar, le pega, usted sabe dónde, que le hayan tocado el sueldo y que al mismo tiempo al banquero o al Ross no lo hayan tocado.
Usted lo que está criticando, que no sea general y solamente para los públicos.
Yo estoy criticando, pero ¿sabe qué? Hay una buena disposición de muchos privados, solidarios, empáticos, que yo la reivindico. Yo digo lo siguiente, no hay nada más importante en este momento que los 4.000 millones de dólares que tiene asignado el gobierno de Tabaré Vázquez para hacerle el trencito y las obras a Walross. Metan la mano en esos 4.000 millones de dólares. Luisito, metele la mano a los 4.000 millones de dólares. Y eso le dará legitimidad moral para seguir metiendo manos, que las va a precisar, porque en este artículo Tolosa nos advierte que es tan grande la fundición, es tan grande la plata que pidió prestada Astori, Astori nos generó tanto endeudamiento, agotó tanto las fuentes de financiación, que ahora no tenemos quien nos dé guita para enfrentar la epidemia. Nos estamos quedando. Vinieron 400 millones del Banco Mundial, pero advierte Tolosa, no yo, él que es economista, que nos estamos quedando sin esa financiación, que vamos a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional, y nos dice, y como yo fui funcionario del Fondo Monetario Internacional, sé que cuando el Fondo Monetario Internacional presta dinero, lo presta condicionado a un sistema de ajuste fiscal férreo, que en este momento y en estas circunstancias sería devastador para el país.
Bien, Gustavo Salle, muchísimas gracias por estos minutos, disculpe la molestia, y bueno, que sea lo mejor para todos en esta pandemia que estamos sufriendo todos a nivel sanitario, a nivel económico, que sea lo mejor, y usted sabe que estamos a las órdenes para lo que necesite, ¿vamos?
No fue molestia, fue un gusto, le agradezco, y también que sea lo mejor para ustedes y para todo el pueblo uruguayo. Un abrazo.
Abrazo grande, Gustavo, abrazo grande. Bueno, señores y señores, ha pasado el señor Gustavo Salle por Hacemos lo que Podemos en Radio Universal 970M.